Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy es un día en el que hablaremos del paro en España. Estamos ya cerca de los 4 millones de desempleados y tenemos 750.000 personas en ERTES. Y hay una campaña de Navidades que tenemos por delante que apunta a fiasco histórico. Por ejemplo, hace unos días el Corte Inglés anunciaba que por primera vez en toda su historia no iba a hacer contrataciones adicionales para la campaña de Navidad. Bueno, seguramente recordarán esta promesa, era el 8 de octubre cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos dijo esto.
Y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
3 años. ¿Cómo lo debe ver de crudo el presidente para que en el plan de recuperación que ha enviado a los sindicatos y a los empresarios, esta promesa de los 800.000 nuevos empleos no aparezca por ningún lado? Esperemos que se le haya traspapelado al presidente, pero hoy Pedro Sánchez, en todo caso, a pesar de los datos que luego contaremos, porque el paro sube en el pasado mes de noviembre como no lo había hecho desde el año 2012, Pedro Sánchez está satisfecho porque ha dicho que tenemos 19 millones de afiliados. Es ver lo poco que hay del vaso medio lleno, porque hay 4 gotitas nada más en el vaso. Luego hablamos del paro, que hay desde luego mucha letra pequeña. En fin, no debe ser muy fluida la interlocución en el seno del Consejo de Ministros, cuando el vicepresidente Pablo Iglesias tiene que utilizar los medios de comunicación para andar trasladando sus peticiones. Este es un fenómeno habitual, pero hoy, este es un fenómeno al que asistimos hoy, por ejemplo, en la prensa. Solamente hay que ver las portadas de los periódicos para comprobar que Pablo Iglesias le hace hoy a su jefe sugerencias. ¿Cuántas? 3 cosas le pide. En primer lugar, que acelere el sistema de elección de los jueces para que lo elijan el gobierno y sus socios y no haya que depender del Partido Popular. Por cierto, luego les vamos a contar cómo PSOE y Podemos han hecho un movimiento muy rápido en este sentido que ha indignado otra vez más a los jueces de este país. Enseguida lo vamos a contar. Pero lo primero, la renovación del CGPJ. ¿Que lo elija el gobierno con el Partido Popular? No, que lo elija el gobierno con sus socios, es decir, el gobierno con el gobierno. Segundo, que se reforme el delito de sedición en España para que sea prácticamente imposible ser un sedicioso, que esto es en lo que está el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministro de Justicia. Y tercero, que se indulte rápidamente a Junqueras para que pueda hacer campaña en las elecciones catalanas. Estas son las peticiones que, como suele ser habitual, vienen acompañadas de una de las mayores campañas de desinformación que se recuerdan y que ya está causando furor en la izquierda de este país, en la izquierda y en los independentistas. Se trata de este estribillo, que igual a usted le suena, y que a base de repetirlo verán cómo poco a poco va calando. La frase sería más o menos la siguiente. Van a celebrarse elecciones en Cataluña y tienen que celebrarse en un clima de normalidad democrática. Las elecciones no van a ser plenas si Junqueras y compañía siguen en la cárcel. Este es el mantra. Y por lo tanto, lo más lógico es que los presos independentistas que están cumpliendo una condena injusta pasen las fiestas en sus casas, puedan hacer campaña y puedan pedir el voto. Esto es lo que se está diciendo de forma machacona en los últimos días. Y esta es la supuesta anomalía, que no tiene nada de anómalo, la de celebrar unas elecciones con alguien en prisión. No hay nada de anómalo en esto, porque en España, cuando se comete un delito, cada uno paga por la pena que se le ha impuesto. Pero esto es lo que defienden los de Puigdemont, los de Esquerra, y también lo que están defendiendo en Unidas Podemos y en una parte, no toda, en una parte del Partido Socialista. Y como a todos ellos, a los socios, a los de Esquerra, a los de Puigdemont, a una parte desde esta semana, porque han llegado a un acuerdo en los presupuestos con ellos, a Bildu, como a todos ellos, a Podemos, los necesita Pedro Sánchez, lo que toca es convencer al personal de que debemos aminorar las penas en el delito de sedición. Bueno, tal vez por esto, en las últimas semanas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha dedicado a ir por los medios de comunicación a desinformar con 2 argumentos que, la verdad es que se caen por su propio peso. Lo primero, Juan Carlos Campo dice que hay un clamor social en España para cambiar el delito de sedición. Como usted sabe, no se habla de otra cosa en las calles, ¿eh? Usted lo habrá podido comprobar. Y lo segundo que ha dicho el ministro de Justicia es que en Europa se nos está exigiendo la modificación de este delito porque las penas son muy altas. Bueno, ni en la cola de la compra la gente habla de si el delito de sedición tiene más años de cárcel aquí que en Austria, por ejemplo, ni tampoco desde las autoridades europeas nos han exigido que lo modifiquemos. Es más, lo han desmentido. Sin ir más lejos, hace 2 días Bruselas dejó en bastante lugar al gobierno al negar tajantemente que haya pedido a España reformar el delito de sedición. Y lo único que hay detrás de estas urgencias, lo único que hay, porque no hay otra cosa, es reformar el delito de sedición para beneficiar a un grupo de delincuentes que intentaron tumbar la Constitución. Una reforma a la carta, una reforma personalizada, si lo prefieren. Un traje a medida, si les gusta más. Todo para favorecer a los únicos condenados por sedición que hay en España, porque es que no hay más. Se trata de devolver favores a los socios independentistas bajo la excusa de la urgencia, que este ha sido otro de los pretextos, de cambiar un código penal de hace 2 siglos. Esto lo ha llegado a decir la portavoz socialista Adriana Lastra.
Había que reformar el delito de sedición porque es verdad que tenemos un código penal que tiene 200 años y que por lo tanto hay que modernizar, hay que renovar.
Del 95. El código penal español data del año 1995, no tiene 200 años. Esto es otra desinformación que intenta colarte el gobierno. Aquí la única urgencia es darle gusto al independentismo. Verán cómo cuando saquen a Junqueras de prisión, porque lo hayan indultado, por ejemplo, salen en procesión Ábalos, la vicepresidenta Calvo, Pablo Iglesias, la portavoz María Jesús Montero, a contarnos que esta medida de indultar a los presos es un hito de la democracia solamente comparable al espíritu de concordia de la transición. Y verán cómo nos intentan hacer tragar con lo que, o con la rueda de molino, que es que tenemos que ponerlo en valor. Y que quien no lo haga está fuera del juego democrático y no está entendiendo absolutamente nada del momento en el que nos encontramos. Dirá usted, hombre, vamos a esperar a que todo esto suceda. Vamos a ver si podemos esperar a que lo indulten y luego ya... Claro, la semana pasada pasó inadvertida una declaración del ministro de Universidades, Manuel Castells, al que sin querer, en una entrevista en Radio 4, se le escapó esto.
El ministro de Justicia ya ha iniciado los trámites del indulto.
Pues en esto estamos, en los trámites del indulto. A través de los periódicos, Pablo le pide a Pedro 3 cosas hoy. Sabemos que al menos una de ellas sí que se la van a conceder. Así que estamos esperando a ver dónde ofrece Junqueras su primer mitin de campaña.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ahora comienza lo más importante y es que debemos estar todos a la altura, sin duda alguna también el Gobierno de España, al reto que nos enfrentamos hasta el año 2023. Acabar la legislatura con un crecimiento sólido, acabar la legislatura con más empleo y que ese empleo tenga una mayor calidad y, en tercer lugar, con una mayor justicia social.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Acabar la legislatura es la máxima prioridad del presidente del Gobierno y va a hacer, ya lo saben, todo lo que esté en su mano para poder conseguirlo. Palabras esta mañana de Pedro Sánchez en Moncloa, mientras PSOE y Podemos maniobraban en el Congreso para presionar todavía más al Partido Popular, Noelia Bautista.
Y lo han hecho presentando una proposición de ley que quieren debatir en menos de 15 días para limitar al Poder Judicial cuando esté en funciones. En concreto, lo que buscan con esta nueva propuesta es que el Consejo General del Poder Judicial, cuando haya caducado su mandato, no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial.
Una maniobra que no gusta en absoluto a los jueces, creen que es inconstitucional, enseguida se lo vamos a contar, y que busca, como decimos, presionar al PP para que se desbloquee la renovación del CGPJ. Pero los de Pablo Casado, al menos de momento, no están por la labor. De hecho, esta mañana el líder del Partido Popular ni siquiera ha querido valorar la noticia. Dice que no va a caer en las trampas del gobierno.
El día en que el gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado globos sonda y que quieran hablar de otras cosas, porque parece que Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy, para ver si pican los de la oposición. No. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo.
¿Y al empleo? ¿Por qué? Porque hemos conocido datos de empleo. Ya les hemos contado al inicio que estamos cerca de los 4 millones de desempleados en España. Solo en noviembre el desempleo subió en nuestro país en más de 25.000 personas. Es el mayor alza en este mes desde 2012. ¿Son buenas las perspectivas para las Navidades? Desde luego, no lo parece. Aún así, desde el Gobierno insisten en que lo peor ha pasado ya. Israel Arroyo es el secretario de Estado de Inclusión y Seguridad.
Yo creo que esta incertidumbre se está empezando a resolver, la duración del shock empieza a no ser tan incierta y eso yo creo que tiene que trasladarse o se va a ir trasladando también a otros aspectos de la economía y fundamentalmente también a la creación de empleo.
Y en menos de 2 horas tiene lugar una importantísima y nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que Sanidad va a intentar consensuar con las autonomías las medidas de cara a las celebraciones navideñas. Lo vamos a detallar enseguida, pero La verdad es que las medidas cambian sensiblemente con respecto al borrador que conocimos y les contamos en este informativo la semana pasada, ¿no, Alicia González?
Sí, porque según el nuevo borrador, al que ya han tenido acceso muchos medios de comunicación, el Ministerio de Sanidad va a proponer a las autonomías que las reuniones, en lugar de 6 personas como máximo, sean de 10. Quieren además aumentar el toque de queda a la 1:30 y mantener el cierre perimetral de todas las comunidades del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para desplazamientos, atención, al lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado.
Y luego entramos en detalles con esto. Allegados, familiares, ¿qué significa todo esto? Hay muchas cosas que tendrán que explicar, evidentemente, esta tarde, a ver si podemos salir de dudas. Sin embargo, cada autonomía aquí tiene su receta, ya lo saben ustedes. Por ejemplo, Galicia tiene la suya. Lo ha explicado su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
2 unidades familiares sin límite de personas, 2 unidades que conviven en la misma casa sin límite de personas, y en el caso de que se rompan las unidades familiares, nosotros vamos a plantear otros criterios en los cuales los niños no cuenten. Esto es lo que vamos a plantear en el Consejo Interterritorial.
En Castilla-La Mancha, por su parte, quieren mantener el cierre perimetral todo el mes de diciembre, solamente abril 24 y el día 31. En Cataluña, directamente avisan, estos van a hacer lo que quieran. Meritxell Budó es la portavoz del gobierno catalán.
Esta tarde asistiremos al Consejo Interterritorial a escuchar, como siempre hacemos, pero conscientes de que nosotros tenemos nuestro propio plan de Navidad y será nuestro propio plan de Navidad el que aplicaremos.
Y en Crónica Internacional, hoy, sin duda, es noticia Reino Unido.
From early next week, we will start the program of vaccinating people against COVID-19.
Pero se lo entiende bastante bien. Se va a convertir en el primer país del mundo en iniciar la vacunación contra el coronavirus. Empezarán la semana que viene, tal y como confirmaba el ministro de Sanidad, Matt Hancock, después de haber autorizado la distribución de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.
Es noticia.
Miércoles 2 de diciembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Instituto Nacional de Estadística estima que durante las 3 primeras semanas de noviembre han muerto en nuestro país más de 30.000 personas. Es un 26% más que el año pasado.
La entrada de turistas en nuestro país sigue hundida y en octubre registró un descenso de más del 86% con respecto al mismo mes del año pasado. Turistas que tan solo gastaron 861 millones frente a los más de 8.300 de 2019.
El gobierno amplía el plazo para solicitar las ayudas financieras para hacer frente al alquiler. De momento es hasta el 31 de mayo de 2021, aunque se podría prorrogar durante 3 meses más.
La policía no descarta más detenciones en la operación por tráfico de drogas en la que está implicado Rafael Amargo. El bailarín fue detenido ayer, acusado además de pertenencia a organización criminal.
Y además, en Yemen, la guerra ha dejado hasta el momento más de 230.000 personas muertas, según Naciones Unidas. La mayoría, dice la ONU, son víctimas por causas indirectas de esta guerra, como la falta de alimentos o de sanidad.
Y además, en cuanto a la previsión del tiempo, día marcado por la bajada de temperaturas que se está notando sobre todo en el centro y en puntos de Huesca y Lérida, donde se pueden llegar a alcanzar los 6 grados bajo cero. Este miércoles hay temporal marítimo que puede dejar olas de varios metros en Tarragona, Castellón y las Islas Baleares. En Canarias continúa la lluvia, continúa la borrasca de los últimos días y es probable también que llueva lejos de Canarias, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en los Pirineos. En el resto del país el tiempo algo más estable, más tranquilo, pero ya saben, marcado por la muy acusada bajada de las temperaturas. Y además es noticia al deporte, que hoy no viene precisamente con buena cara después de los resultados de ayer en Champions. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Una nueva derrota 2-0 ante el Shakhtar Donetsk hicieron saltar las alarmas en el Real Madrid. Florentino Pérez ya duda sobre la continuidad de Zidane, pero el vestuario, según sabe el Radio Libertad Digital, sí está con el actual técnico del Real Madrid, que sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Una victoria ante el Borussia Mönchengladbach le haría pasar a la siguiente ronda e incluso podría ser primero de grupo. El Atlético de Madrid no pasó el empate ante el Bayern de Múnich y tendrá una final ante el Salzburgo en Austria. Hoy juega el Barcelona ante el Ferencváros con Sergi Roberto, que esta mañana ha dado positivo por COVID-19, y el Sevilla, que recibe al Chelsea, un duelo por saber quién pasa como primero de grupo.
2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el último movimiento, relámpago, podemos decir, muy táctico, del PSOE y Unidas Podemos.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Conserva Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Ana María.
Es noticia. Es radio.
Esta es sin duda una de las noticias más relevantes de la mañana. La última propuesta del PSOE y Unidas Podemos para limitar la capacidad de movimientos del Consejo del Poder Judicial cuando éste se encuentra en una situación de interinidad, como está sucediendo ahora mismo. Miren, este es uno de los principales caballos de batalla y foco de discrepancia entre el Partido Socialista, ahora gobierno de coalición, y el Partido Popular. La última proposición no habla de mayorías parlamentarias para renovar el órgano, sino que se centra exclusivamente en el apartado de recortar las competencias del Poder Judicial estando en funciones, limitando, por ejemplo, la capacidad, que esta es la cosa, para hacer nombramientos. Explican desde Podemos que si el Congreso y el Gobierno tienen una limitación cuando están en funciones, debería suceder tal vez lo mismo en un órgano de gobierno de los jueces como este. ¿Qué hay exactamente detrás de este movimiento? Pues probablemente ocultarlo del paro, probablemente presionar al Partido Popular para que se avenga la negociación con el gobierno y ponga fin a una situación que se prolonga ya más de 2 años. Hay que decir que le sentó muy mal a Podemos y también al Partido Socialista que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hiciera los últimos nombramientos que ahora mismo se están acumulando, porque en el CGPJ hay bastantes vacantes y todavía no las pueden suplir. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno contaba con que la renovación del CGPJ se desbloqueara en la simbólica fecha del Puente de la Constitución antes del aniversario de la Carta Magna, pero ahora en Moncloa empiezan a ver que el miedo del PP a un batacazo en las elecciones catalanas podría retrasar 3 meses este acuerdo. Por ello, y con el pacto ya cerrado, asegura el gobierno, pero a la espera de que el PP se atreva a lanzarlo, el Ejecutivo ha decidido activar el segundo mecanismo de presión. El primero fue la cacicada judicial para reformar la mayoría de elección del CGPJ. Hoy está en suspenso en la nevera parlamentaria. El segundo, el de hoy, se pretende aprobar por la vía urgente el 15 de diciembre, nos adelantan fuentes parlamentarias, en mitad del debate de presupuestos y rompiendo la práctica parlamentaria de la prioridad legislativa de las cuentas públicas. Lo que nos cuentan fuentes socialistas de Moncloa y Ferraz es que la decisión no surge de justicia, sino del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer conversó telefónicamente con sus vicepresidentes primero y segundo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Estos se pusieron manos a la obra, redactaron el texto y lo remitieron a los grupos parlamentarios para que lo presentaran PSOE y Podemos, el mismo procedimiento que se siguió con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Desde el Gobierno justifican la urgencia porque no hay presión al PP sin horizonte temporal, no podemos amagar sin dar, nos dicen, y es importante que le llegue al PP que somos capaces de actuar y no quedarnos de brazos cruzados. Desvelan en Moncloa que los populares dicen lo contrario en público que en privado, que el ministro Campo no miente, que ayer mismo se reunieron y que están por la labor, pero no todavía.
Bueno, pues es importante esta información. ¿Por qué? Porque es uno más de los muchos ataques que ha venido sufriendo el órgano de gobierno de los jueces, el Poder Judicial. ¿Qué dicen desde allí? ¿Qué dicen desde el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué dicen de este movimiento? Pues que poco menos que es inconstitucional. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Perplejidad en el gobierno de los jueces. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial, consultadas por Libertad Digital, consideran que limitar los nombramientos podría vulnerar el artículo 122 de la Constitución Española y supondría descabezar al Poder Judicial de una de sus funciones nucleares que garantizan su independencia. En este sentido, la Constitución hace referencia a las 4 principales funciones del CGPJ, que son los nombramientos, los ascensos, la inspección ni el régimen disciplinario. Dichas funciones están determinadas y regladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según las mismas fuentes, no se puede privar de los nombramientos al gobierno de los jueces bajo ninguna circunstancia, y esta proposición de ley de PSOE y de Podemos es de una pasmosa gravedad. Si dicha proposición saliese adelante, no afectaría a los nombramientos reglados, pero sí podría afectar a los discrecionales, como son la designación de magistrados del Tribunal Supremo, de presidentes de sala del mismo tribunal, así como el nombramiento de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias provinciales.
En el Partido Popular dicen que esto dificulta todavía más las negociaciones para que se llegue a un acuerdo para la renovación antes de final de año, y explican que es una cortina de humo para tapar el dato del paro que hemos conocido hoy y que no es especialmente bueno. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Dicen los populares que es una piedra más en el camino para llegar en un futuro al acuerdo. Además, hacen hincapié en el momento que se publica esta noticia. Dicen que con ello quieren tapar otra, la de los datos del paro, que son terribles para el gobierno. A esto se refería sin nombre el Consejo General del Poder Judicial hace unos minutos Pablo Casado en Sevilla.
El día en que el gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado globo sonda y que quieran hablar de otras cosas, parece que Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy para ver si pican los de la oposición. No. Pedro Sánchez, con su partido sanchista, crea problemas. Los últimos. Intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la mayoría cualificada de las Cortes españolas. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo.
Insisten fuentes populares en que este movimiento del Partido Socialista con Podemos dificulta aún más poder llegar a un acuerdo, y añaden también que a ellos no les va a presionar nadie porque primero tienen que ver que los socialistas retiran su reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Una
en
reacción más. Gracias, Miriam. Desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Val habla de
otra amenaza más. No contentos con haber presentado esa norma que decía que el gobierno iba a nombrar por mayoría absoluta del Congreso los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, como amenaza en definitiva al Partido Popular, ahora quieren limitar los poderes del órgano de dirección del Poder Judicial, y dicen las noticias de prensa que incluso además pretenden hacerlo con toda rapidez. Antes de que termine el año, saben que solamente nos queda ya un pleno.
Por cierto, que uno de los últimos movimientos del gobierno para la renovación del Poder Judicial es intentar meter como juez el CGPJ al tío del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ya saben ustedes, aquí amiguismo, por supuesto que no falte. Bueno, vamos a contarles ahora los planes de los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Ya saben que Bildu es socio de legislatura, es socio llamado a formar parte de la dirección de Estado. Lo dijo Pablo Iglesias, no lo decimos nosotros. Bueno, en Bildu han manifestado que vienen a Madrid a tumbar el régimen, que buscan la consecución de una república vasca. Esto lo han dicho Otegi, por ejemplo. Y hoy Bildu vuelve sobre la que es la principal aspiración del independentismo vasco, porque ellos no entienden la república vasca sin la anexión de Navarra. Joseba Sirón, de Bildu, es exalcalde de Pamplona.
Sí, queremos una república vasca, una república confederal, que considere y dé cauce a las singularidades de cada uno de los territorios vascos. Y desde luego, sin reyes ni gobernantes corruptos.
Pues ahí queda. Otro de los planes del gobierno de Pedro Sánchez es modificar, lo hemos contado, el delito de sedición, con el único objetivo de favorecer a los presos independentistas que cumplen condena en prisión. Es importante escuchar lo que muchos de ellos, lo que los presos, dicen desde dentro de la cárcel. Dolors Bassa es, junto con Junqueras, Rull, Turull y compañía, una de las condenadas, y hoy dice que están siguiendo con mucha atención todos los movimientos, pero que esto a primera hora les podría beneficiar.
Per tant, em sembla bé que hi hagi aquest canvi.
Me parece bien que se produzca este cambio, que eso sí, no soluciona el conflicto político. En Cataluña nos puede ir bien a nosotros, pero tampoco lo sabemos porque no hemos podido leer exactamente qué dice ese cambio que se va a hacer en el Código Penal. He hablado con el señor Asens, que es el que lo ha promovido, pero no tenemos los papeles. No sabemos qué se cambia de ese delito en concreto y si nos repercutirá, porque nos sigue dejando en manos de un Tribunal Supremo politizado.
Encara està polititzat.
Bueno, pues esto es lo que dice Dolors Bassa. Vamos a seguir con la justicia. Anoche supimos que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha solicitado a Triodos Bank, ya saben, es el banco con el que opera Podemos, que le informe sobre todas las transferencias realizadas a la consultora política Neurona desde una cuenta del partido de Pablo Iglesias, en la que su portavoz en el Congreso, Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, está figurando como apoderado. Él es el que puede hacer y deshacer con esa cuenta, es el secretario de organización. Bueno, ya saben que se trata de una investigación que incomoda mucho al partido de Pablo Iglesias. Son las pesquisas por las presuntas irregularidades en las finanzas del partido, por las cuales este partido se encuentra ahora mismo actualmente imputado. Hoy Pablo Echenique ha hablado de esto, es el directamente aludido. Y ha dicho dos cosas. La primera, en Radio Nacional, esta.
La última vuelta de tuerca es, si me permites la expresión, esta gilipollez de que yo soy apoderado de una cuenta. Claro, yo he sido secretario de organización de Podemos.
Bueno, pues lo primero es, lo han escuchado, no hace falta repetir la palabra. Y ha dicho también Echenique que esto de denunciar a Podemos es muy peligroso para la democracia.
Que se lleva a los juzgados sin parar a una fuerza política durante 6 años para sembrar dudas sobre nuestra honorabilidad, que nunca jamás se nos pida perdón, que se intente inyectar en las mentes de la ciudadanía que nosotros cometemos delitos cuando jamás se ha encontrado ninguna prueba. Yo creo que es algo grave, creo que es algo peligroso para la democracia.
Bueno, la verdad es que Pablo Echenique sí que ha cometido algún delito. Hombre, contrató irregularmente a una señora a la que no le pagaba la seguridad social, ha sido condenado por un delito contra el honor y condenado también al pago de 80.000 euros por haber mentido directamente. 80.000 euros. Y esto ha sido hace relativamente poco tiempo. Luego dicen que no hay ninguna duda sobre, ni marchamos sobre este partido político. Más datos. Hoy hemos conocido el dato del desempleo. Es el peor desde hace 8 años. Probablemente lo único positivo sea la afiliación. Y esto es en lo único que hoy ha querido centrarse el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como si esto fuera lo único que importa dentro del dato del desempleo. Ha querido hablar del gran dinamismo que tiene la economía española.
Recuperamos el nivel de los 19 millones de afiliados y afiliadas, lo cual me parece que demuestra, digamos, el dinamismo de nuestro mercado laboral. Y con ello hemos recuperado 2/3 partes de los empleos que se perdieron durante la fase más aguda del confinamiento como consecuencia de la pandemia.
Pero lo cierto es que sigue aumentando el paro en España. Lo hizo en noviembre en 25.269 personas. Es el mayor alza, insistimos, desde el año 2012. Hay 653.000 parados más que hace un año y 355.000 afiliados menos, a pesar de haber sumado más de 30.000 en el último mes. Que de esto es de lo que hablaba el presidente. Pero a esos 653.000 parados más de hace un año, tenemos que sumar 750.000 personas que están ahora mismo inmersas en ERTES, que muchas de ellas se han apuntado en los últimos 2 meses como consecuencia de las nuevas restricciones. Se han apuntado, lo que no quiere decir ni mucho menos que estén cobrando, ¿eh? Que en el SEPE hay un lío monumental y hay muchas personas que no están percibiendo, ni siquiera muchas de ellas, no el ERTE, sino la baja de maternidad. Hasta este punto estamos llegando en España de atasco absoluto en la administración. En todo caso, el gobierno es optimista. El presidente Sánchez dice que los datos demuestran que España va en la senda adecuada y desde el Ministerio de Inclusión consideran que ya ha pasado lo peor. Rocío Regidor.
Con este repunte del desempleo, el volumen total de parados alcanzó en noviembre los 3.851.000, unos datos que, recordemos, no incluyen a los trabajadores que están en ERTE y que, atención, porque aumentaron en casi 18.500 con respecto a octubre. Noviembre cerró con 746.900 trabajadores en esta situación. El secretario de Estado de Trabajo cree que el impacto de esta segunda ola ha sido moderado y saca pecho de las medidas adoptadas. Joaquín Pérez Rey.
Yo creo que esta incertidumbre se está empezando a resolver, la duración del shock empieza a no ser tan incierta y eso yo creo que tiene que trasladarse o se va a ir trasladando también a otros aspectos de la economía y fundamentalmente también a la creación de empleo. La peor parte de la crisis, podemos decir que en este final de año ya la hemos visto.
Por su parte, la Seguridad Social ganó más de 31.600 afiliados en noviembre, su mayor alza desde el año 2006. Se superó además la cota de los 19 millones de cotizantes por primera vez desde el mes de marzo. El secretario de Estado de Inclusión, Israel Arroyo, cree que lo peor ya ha pasado.
Yo creo que esta incertidumbre se está empezando a resolver, la duración del shock empieza a no ser tan incierta. Y eso yo creo que tiene que trasladarse o se va a ir trasladando también a otros aspectos de la economía y fundamentalmente también a la creación de empleo. La peor parte de la crisis, podemos decir que en este final de año ya la hemos visto.
La hostelería ha perdido otros 78.000 cotizantes.
Y una cosa más antes de la primera pausa. Enseguida vamos con el plan de la Navidad, pero en el Parlamento catalán ha habido choque esta mañana entre independentistas y constitucionalistas a cuenta de la armonización fiscal impuesta por Esquerra Republicana de Cataluña al Gobierno central a cambio de la aprobación de los presupuestos del próximo año. Ciudadanos y el PP han reprochado a Esquerra su obsesión con el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid después de que el presidente catalán, Pere Aragonés, haya insistido en que la fiscalidad de Madrid es tramposa y consecuencia, ha dicho, de su concentración de instituciones y poder financiero en la capital. Esto, por supuesto, no lo decían los independentistas catalanes cuando Cataluña estaba muy por delante de Madrid hace unos años. Entonces parece que el efecto capitalidad no existía. Ahora sí, y es el culpable de muchos de los males que asolan y aquejan a Cataluña. El presidente catalán ha insistido en una competencia desleal. Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández han exigido al eje separatista que deje de perjudicar con sus políticas identitarias no a todos los catalanes, sino también a muchos madrileños.
Detrás de esta estrategia de dumping fiscal está el proyecto económico del nacionalismo español, el de José María Aznar con sus delirios de grandeza, que consiste básicamente en ir vaciando las periferias para hacer más grande la política económica del centro vinculada al poder del Estado.
Los catalanes ven cómo Madrid gestiona mejor la crisis sanitaria y no fríen a impuestos a las clases medias. Dejen de castigarles con su infierno identitario.
En vez de ejercer el autogobierno aquí, para bajar los impuestos aquí, se van a rogar a Sánchez que los suba en Madrid. Es imposible imaginar un escenario más humillante para cualquier catalán.
Y sobre este hecho ha hablado también, sobre las críticas del independentismo a la Comunidad de Madrid y a su política de bajos impuestos, ha hablado Isabel Díaz Ayuso hace escasos minutos. Ha dicho que con muchas de las cosas que se están pagando en Cataluña, en las que se está gastando tantísimo dinero, se podrían construir muchos hospitales como el Isabel Zendal.
En acción exterior, en su agencia pública de noticias, en promoción de la lengua, en la identidad digital catalana, entre todo, entre esos 1.700 millones de euros, se están gastando 17 cendales al año. En impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene 2. Si tenemos en cuenta, además, todos los tramos de IRPF, que en Cataluña son los más altos y en Madrid los más bajos, probablemente aquí tengamos un problema de conceptos.
Son las 2:31 minutos de la tarde. No se muevan porque lo que viene a continuación a usted que nos escucha le interesa y mucho. Porque me interesa, por ejemplo, a mí también y a todas las personas que están trabajando aquí en Es Radio, por ejemplo, en la redacción. El plan del gobierno para la Navidad. ¿Qué va a poder hacer usted? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Va a poder viajar? ¿A dónde sí? ¿A dónde no? No se muevan enseguida.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés.
Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Parque Warner, ilusiónate de nuevo esta Navidad con Christmas Time Parade, la cabalgata más segura. Aforo limitado, desde 29,90 en parquewarner.com.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Son las 2:33 minutos de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos con lo que decíamos. El Ministerio de Sanidad ha remitido a las autonomías un documento. Este no es ya ningún borrador. Este es un documento oficial con las restricciones comunes previstas para limitar la movilidad de cara a las fiestas navideñas. Entre los principales puntos que propone esta limitación, pues miren, la entrada y salida de las comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero del próximo año, de 2021. Con alguna salvedad. ¿Cuál? Pues aquellos desplazamientos que se produzcan hacia el lugar de residencia habitual de familiares o allegados. ¿Qué es un allegado? Pues la verdad es que lo que cada uno quiera. Lo que cada uno quiera es un allegado. No, es que tengo una familia, tengo un familiar, mi tío vive en no sé dónde, o mi padre vive en no sé dónde, tal. Vale, ¿y un allegado? ¿Qué es un allegado? ¿Cómo se controla eso? Bueno, pues un allegado. Esto es lo que dice el documento oficial. Se limitaría a 10, y esto lo contamos la semana pasada, no a 6, sino a 10, el número de personas en las reuniones navideñas. Pero todo esto hay que explicarlo, porque en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde las autonomías van a debatir de esto y vamos a ver si son capaces de alcanzar algún tipo de acuerdo o no. Vamos con más detalles. ¿Qué sabemos? Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues básicamente lo que adelantaban estas fuentes que tú citabas la semana pasada a Es Radio, las reuniones no serán limitadas a 6 comensales, sino a 10. Salvadorilla flexibiliza esa posición atendiendo a las reclamaciones hechas por 3 comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y País Vasco, en aras del consenso y de alcanzar un acuerdo esta misma tarde, porque todos son conscientes, también los territorios, no solo el Ministerio de Sanidad, de que lo necesitan 46 millones de españoles que tienen premura por saber a qué atenerse. La otra cara de la moneda, lo que va a suponer el principal escollo y despierta la inquietud y temor de las comunidades autónomas, que son las que tendrán que aplicar este plan, serían las limitaciones de movilidad durante las Navidades, con esa única salvedad no menor para las reuniones familiares. ¿Qué es lo que dicen en los territorios? Pues básicamente que no lo entienden, que no entienden cómo se va a poder aplicar, que se felicitan porque se afloje la mano, pero que esto podría ser un caos, sobre todo en las carreteras, porque se pregunta un varón socialista presidente de un gobierno autonómico, por ejemplo, ¿qué documento te va a pedir el Guardia Civil de Tráfico para atestiguar que vas a ver a un familiar y no a un amigo? Sea como fuere, sostienen estas fuentes que tenemos que llegar a un acuerdo esta misma tarde por nosotros, como decíamos, y por 46 millones de españoles.
Sí, no estaría mal, desde luego. Gracias, Ketty. Bueno, en Cataluña dicen que acuden esta tarde con, por supuesto, todo el ánimo de recibir propuestas, etcétera, pero también están diciendo que van a ir por su cuenta. Al margen de lo que se cita en la reunión, Cataluña va a aplicar, lo dicen ellos, su propio plan navideño. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Reuniones de máximo 10 personas a partir del 21 de diciembre y toque de queda en Nochebuena y Nochevieja a la 1:30 de la madrugada y no a las 10, como estaba previsto. La noche de Reyes también se retrasa una hora, ese toque de queda de las 10 a las 11. Estas son las principales novedades del anuncio que en pocas horas detallará la Generalitat, que en este momento está aprobando ya el plan de emergencias de Cataluña, y que ocurra lo que ocurra esta tarde en el Consejo Interterritorial entre Comunidades, Cataluña llevará a cabo, porque hoy la portavoz del Ejecutivo Separatista, Meritxell Budó, decía que en ellos no va a influir la propuesta de sanidad. Esta tarde asistiremos al Consejo Interterritorial a escuchar, como siempre hacemos, pero conscientes de que nosotros tenemos nuestro propio plan de Navidad y será nuestro propio plan de Navidad el que aplicaremos. Un plan de Navidad que se aplicará independientemente, además de lo que digan los indicadores de contagios. Y esto es importante porque desde este lunes se está observando en Cataluña de nuevo un repunte en el número de infectados. De ahí que para la oposición este plan, sin más medidas adicionales, sepa a poco. Carlos Carrizosa.
Lo he visto un poco anuncio del 012. Conserven las mascarillas, guarden las distancias, lávense las manos. Tampoco son las grandes medidas que se espera de unos gestores. Luego pasa lo que pasa
y ustedes pues no están a la altura y echan la culpa a los demás.
Pendientes, por tanto, de lo que se decida esta tarde, aunque en Cataluña advierten de que no hay margen para modificaciones.
¿Qué va a hacer Madrid? Bueno, se inclina por no cerrar perimetralmente la región en Navidad, Paloma Cuevas.
A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde, en el que se va a decidir ese plan de Navidad para hacer frente al coronavirus, desde la Comunidad de Madrid, su vicepresidente Ignacio Aguado ha recordado que ellos mantienen su propuesta en firme y esperan que Sanidad les dé el visto bueno.
Nos gustaría, por un lado, el poder aumentar las personas que pueden estar en un mismo domicilio de 6 a 10 y nos gustaría también que en las fechas clave, el inicio del toque de queda, se pueda retrasar desde las 12 de la noche que está vigente actualmente hasta la 1 y media. Con respecto al cierre perimetral en estas fechas, ya digo que desconocemos formalmente la propuesta del Ministerio, imagino que nos la hará llegar en las próximas horas. A día de hoy ya saben ustedes que nosotros somos partidarios de que este cierre perimetral del Puente de la Constitución sea el último.
Y ante las filtraciones a la prensa del plan del Gobierno, Aguado criticaba que precisamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez no les haya mandado a las comunidades un plan en firme sobre el que debatir esta tarde. Ha asegurado que no le parece serio.
Gracias, Paloma. Castilla-La Mancha mantiene el cierre perimetral durante todo el mes de diciembre. Solamente abriría los días 24 y 31, María José Fuente Álamo.
Las fronteras castellano-manchegas llevan cerradas desde el 29 de octubre. Todo noviembre confinados, un mes en el que se han sumado 451 fallecidos, una cifra muy lejana de los 1.700 muertos castellano-manchegos de abril. La contención así sigue siendo lo que mueve a la Junta, de modo que no se plantea una apertura de compuertas general de momento. Esta tarde Castilla-La Mancha va a Madrid con una propuesta de abrir solo días concretos. Lo adelantaba la portavoz del Gobierno castellano-manchego, Blanca Fernández.
Estamos planteando la posibilidad de levantar esa perimetración en días puntuales de Navidad. ¿Eso qué significa? Que el resto de días quedaría perimetrada la comunidad autónoma. Lo que pretendemos es que las familias se puedan reunir con un control de 10 en domicilio, pero que se puedan reunir en días puntuales, que son Nochebuena y Nochevieja.
Un día se plantea como una medida complicada. La región apuesta por un marco común con el resto de comunidades autónomas e incluye en su propuesta grupos de 10 y toque de queda sobre la 1 o la 1 y media. En cualquier caso, como el espíritu de la Navidad, insisten en Toledo que van a la reunión con afán colaborador.
Y más cosas. Por ejemplo, Galicia inicia la desescalada el viernes, pero va a restringir la movilidad con Portugal durante el puente. Maite Garrido.
Según ha explicado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, la mejora de los parámetros epidemiológicos durante el mes de noviembre, en el que se han reducido un 25% los casos de COVID-19 en la comunidad, ha llevado al Comité Clínico a permitir, a partir de este viernes, iniciar la desescalada de las medidas implantadas hace casi un mes, con la apertura progresiva que será desigual según la situación de cada territorio. De forma general, se permitirán de nuevo contactos con no convivientes de 4 personas como máximo en aquellos territorios que se encuentran en peor situación y de 6 en el resto. Se reabrirá la hostelería, aunque también con aforos y horarios diferentes en función de la zona. No obstante, Feijóo advierte que se retomarían restricciones en Navidad si sube la curva y propone 2 unidades familiares. Alienta a los ciudadanos a ser más responsables que nunca para no volver atrás.
Bueno, las Navidades, ya saben, están a la vuelta de la esquina. Y lo cierto es que todo depende de la situación de la pandemia y de cómo estén las cosas y cómo lleguemos a los últimos días antes de las fiestas navideñas. Si la cosa empeora, Dios no lo quiera, pues den por hecho que las autoridades lo que harán será reaccionar para imponer más restricciones. Por eso es importante hacer balance y ver a día de hoy y hasta ahora cómo está la situación. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Andalucía ha registrado hoy las peores cifras de coronavirus de toda España. Son 1.352 nuevos positivos y 87 fallecidos, 7 más que en el día de ayer. También superan los 1.000 contagios en Cataluña. En concreto, contabilizan 1.462 nuevos casos y 39 muertos más en las últimas 24 horas. Nos vamos hasta Galicia. Allí los positivos detectados en el último día aumentan tras varios días estabilizados y suben a 328 los casos. Por eso el presidente de la Xunta pide no bajar la guardia. Alberto Núñez Feijóo.
Non hai razón para confiarnos por moitos motivos. Primeiro, porque siga habendo contagios. Segundo, porque o feito de ser a comunidade con menos incidencia xunto con Canarias nos fai vulnerables, dado que a nosa porcentaxe de inmunidade é inferior á media de España e moi inferior á media de outras comunidades autónomas que teñen a hostalería aberta parcialmente. E terceiro, porque canto máis nos abrimos, máis risco hai.
Malos datos también en el País Vasco. La última semana suma 81 fallecidos, suben a 564 los nuevos positivos en el día de hoy. En Aragón también suben hasta 336, pero bajan los fallecidos a solamente 2. La Rioja, por su parte, registra un nuevo fallecimiento, bajan en 34 los casos activos. Y por último, Navarra ha notificado 62 nuevos casos, en este caso son 5 menos que ayer.
Es noticia.
Redacción del diario El Mundo, José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en la portada?
Bueno, pues detallando, igual que vosotros, ese borrador del gobierno para Navidad que ha adelantado en primicia nuestro compañero Juan Malamed y que propone permitir viajar en Navidad a casas de familiares y allegados, dice. Veremos cómo queda esta tarde, en cualquier caso. Además, sobre el COVID, Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer y empezará a suministrarla ya la semana que viene. Sobre el CGPJ, contamos que el gobierno quiere impedir antes de fin de año que el Poder Judicial en funciones pueda, sea capaz de nombrar jueces. Y además, también muy destacadas estas dos informaciones en exclusiva del Mundo Hoy, el bachillerato catalán deja fuera el 40% de la asignatura de Historia de España y también Iván Redondo irrita al partido por tratar de enchufar a un amigo en la Casa América, al PSOE. También destacado desde el País Vasco, Bildu exige una república vasca confederal que una Navarra con el País Vasco. Y finalizamos recomendando un reportaje histórico que sabe Juan Pablo que nos interesa mucho la historia. Uh-huh. En este caso nos centramos en la cruzada de Henry Charles Lee, que fue el americano que desmontó la leyenda negra de la Inquisición sin ni siquiera pisar España.
Qué interesante. Luego eso me lo leo, que no he tenido tiempo esta mañana. José Luis, un lado fuerte. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:45 de la tarde. Tres noticias más importantes que ustedes tienen que conocer.
Es noticia.
Por ejemplo, que el Partido Popular volvería a ganar en Andalucía a gobernar si hoy se celebrasen elecciones, lo dice una encuesta de Radio en Sevilla. Cuéntanos, Laura Montes.
Y lo harían con 10 escaños más que los obtenidos hace 2 años, es decir, con 36. Según la encuesta de Demoscopia para el grupo Publicaciones del Sur, con más de 2.600 entrevistas telefónicas, el PSOE perdería un diputado y obtendría 32, mientras que Ciudadanos se dejaría por el camino hasta 9 escaños. Quienes subirían hasta situarse como la tercera fuerza política es Vox. La formación de Santiago Abascal pasaría de 12 a 15 escaños. Por su parte, Adelante Andalucía perdería 7 asientos en el Parlamento.
Otra cosa, la llegada de menores extranjeros no acompañados a Canarias, Menas, crece un 270%, Chano Rodríguez.
Así es, la llegada de menores extranjeros no acompañados a Canarias y que ya están bajo la tutela de la comunidad ha crecido un 270% en los últimos 10 meses, al pasar de 540 a más de 2.200 niños y niñas que han llegado solos al archipiélago durante la crisis migratoria procedentes de África. La consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, recuerda que la principal competencia de Canarias en materia de inmigración es la tutela de los niños y niñas extranjeros no acompañados. Ayer se conoció que el gobierno de España ha concedido una subvención directa de 10 millones de euros a Canarias para la atención de estos menores y que existe además una línea de derivaciones solidarias abierta para el traslado de parte de estos menores a otras comunidades autónomas.
Y la tercera noticia que usted debe conocer y que nos ha llamado mucho la atención, llega ahora mismo a nuestra redacción, es esta que cuenta y habla del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que acaba de describir el primer caso de reinfección por COVID-19 en España y que ha sido recogido en una publicación científica. Se trata de una mujer que tuvo su primera infección por COVID, por coronavirus, a principios de abril, con una cepa, y que 4 meses y medio después, en septiembre, resultó infectada con otra cepa distinta por la que tuvo que ser también hospitalizada. Hasta el momento solamente se han comunicado en todo el mundo 27 casos de reinfección por coronavirus, o al menos que se hayan recogido en publicaciones científicas. La verdad es que es una de las noticias más llamativas del día, lo que evidentemente hace que tengamos que estar muy alerta ante posibles rebrotes y no confiarnos si ya hemos contraído una vez la infección. Una pequeña pausa y enseguida hablamos del desempleo.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Ya les hemos contado en detalle los datos del desempleo, pero queremos saber todavía más. Queremos saber de primera mano de los que se dedican a trabajar en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo, en el mundo del tejido productivo y laboral de nuestro país, qué es lo que nos espera en los próximos días, en las próximas semanas. Javier Blasco es director en Adecco Group Institute. Bienvenido a las noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Javier, lo primero, ¿qué previsiones tienen ustedes en Adecco de lo que va a ser la campaña de Navidad? ¿Va a ser tan mala como se dice? ¿Va a ser mejor de lo que se piensa?
Bueno, yo creo que va a ser mejor de lo que se piensa. De hecho, estamos hablando, es verdad, de un menos 15% con respecto al año anterior, pero bueno, visto hace un poco la cifra desde el punto de vista a cómo estábamos hace un año en cuanto a afiliación, paro y contratación, yo creo que es un entrada dentro de lo previsto, ¿no? Es decir, básicamente vamos a tener en torno a las 940.000 personas contratadas desde ya, desde Black Friday hasta el periodo de rebajas de enero.
Día a día, ¿van mejorando las cifras y peticiones que ustedes reciben para la incorporación, aunque sea temporal, en empresas para la campaña de Navidad, para estos meses tan importantes? ¿Ustedes lo perciben, que día a día ahí entra más oferta, hay más contacto?
Sí, es verdad que hemos tenido unas semanas muy difíciles durante gran parte de octubre y lo que ha sido el mes de noviembre, pero es verdad que en estos días se está acelerando y sobre todo que ya no solamente la compra presencial, sino que hay un auge importante del e-commerce que ha crecido un 30% y que de alguna manera compensa pues la pérdida de venta directa, pues sobre todo por lo que han sido confinamientos y las restricciones que hay todavía, ¿no?, en los horarios de apertura al público.
Don Javier, ¿cuáles son los perfiles más demandados? Aquellos que ustedes en sus bases de datos ven que tienen más entrada y mayor número de peticiones por parte de las compañías.
Bueno, va un poco por sectores. Es decir, ahora mismo estamos hablando sobre todo del sector de la logística, de la distribución, del comercio y del e-commerce, y ahí bueno, desde preparadores de pedidos, empaquetadores, personal de almacén, personal de punto de venta, promotores, técnicos de e-commerce, personal dentro de lo que son las plataformas y luego todo tipo de profesionales, lógicamente en la promoción, vinculados a los típicos productos, ¿no?, que ahora se regalan, ¿no? Salvando viajes que todavía, bueno, tenemos que esperar a ver un poco las vacunas, ¿no?, a ver si esto se va animando, pero sobre todo todo lo que tiene que ver con tecnología, informática, perfumes, juguetería, regalos en definitiva.
¿Y qué sector ven ustedes que no termina de repuntar? Me mencionaba así de manera somera el de los viajes.
Bueno, yo creo que el sector que más está sufriendo, ¿no?, y que desde el principio de la pandemia es el sector de la hostelería y el sector de turismo, y dentro del turismo efectivamente sobre todo el sector de viajes, ¿no?, que en estos momentos, digamos, prenavideños y navideños normalmente pues tenían un importante crecimiento, ¿no?, porque al final pues las personas viajaban por ocio, por buscando la nieve y a otros países, sí. Y esto ahora mismo está parado. Son los sectores que efectivamente, de hecho, lo que estamos observando que hay una especie de trasvase, ¿no?, en ERTE, personas que salen de ERTE, llámese el sector de la enseñanza, el sector de digamos administrativo, de oficinas, ¿no?, igual que el sector agrícola, que se ha mantenido muy bien, y sin embargo hay otros sectores que repuntan en ERTE, básicamente comercio y hostelería.
Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira que ayer el Madrid y el Atleti tenían la posibilidad de clasificarse para los octavos de final, pero estamos en un año en el que nos gusta complicarnos la vida, dependían de sí mismos, pero ninguno de los dos fue capaz de solucionar la papeleta. Lo bueno dentro de lo malo es que siguen dependiendo de sí mismos. Vamos a ver si nos aferramos a esto.
Sí, durante unas horas no era el caso del Real Madrid, que tras perder ante el Shakhtar Donetsk estaba pendiente de lo que hacían Inter de Milán y Borussia de Mönchengladbach para saber si podían depender de sí mismos en esta última jornada. El Inter de Milán ganó y ayudó así al Real Madrid, que pese a caer 2-0 en Ucrania, pese a sumar 7 puntos de 15, sigue dependiendo de sí mismo para pasar. Puede ser incluso primero, puede ser también segundo, tercero y jugar la Europa League, o cuarto y olvidarse de la de Europa esta temporada. En Kiev, donde hace un par de años logró la decimotercera Champions League, se demostró que este equipo está cuesta abajo. Son 4 partidos seguidos sin ganar, 3 derrotas y un empate. La pregunta nada más terminar era, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con Zidane?
No, para nada, no. No voy a dimitir para nada. Y nosotros vamos a seguir.
Zidane no va a dimitir, primera respuesta, pero ¿qué piensa Florentino Pérez? ¿Va a cesar al técnico de las 3 Champions League seguidas? ¿Va a cesar al entrenador a quien pidió volver hace unos meses y que ganó la pasada liga? Pues lo está pensando y ha puesto un encuentro como clave. El de la semana que viene, miércoles, ante el Borussia Mönchengladbach. Si el Madrid se clasifica, Zidane seguiría. Si cae eliminado, Zidane podría ser cesado. Y este año no es Mourinho que dirige al Tottenham, es Pochettino o Raúl González Blanco el recambio que suena a estas horas. Por si no saben los números, son los siguientes. Si el Madrid gana, clasificado. Si el Madrid pierde, eliminado. Si el Madrid empata, tendría que esperar que el Inter gane al Shakhtar Donetsk. Ayer el Madrid volvió a naufragar en la segunda mitad ante un equipo que ha ganado 2 partidos, los 2 al Madrid, que ha marcado 5 goles, los 5 al Madrid, y que venía de encajar un 10-0 en los 2 partidos ante el Borussia. Aún así, Zidane sigue insistiendo, jugaron bien y merecieron más.
Nosotros la primera parte estuvimos muy bien, yo creo que merecíamos meter el primer gol, yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros, porque es verdad que los gol suyo nos hace mucho daño. Era una final hoy, yo creo que la preparamos muy bien, hicimos un gran primera parte el otro día, yo creo que en la liga no merecíamos ganar, pero yo creo que hoy hicimos un buen partido y merecimos ganar, pero este es el fútbol.
Toni Kroos insistía en la línea de Zidane y apuntaba además a que no hay ningún tema con el aspecto físico.
No, creo que no es un tema de físico. Tiene que hablar cada uno de físicamente cómo está. Yo estoy bien, pero al final, si pierdes los partidos, puedes decir lo que quieres. Es todo negativo, eso sabemos.
El Atlético de Madrid tiene una situación similar. Ganando al Bayern de Múnich, se clasificaban y entre empatar y perder... les daba igual. Como los últimos partidos sin Luis Suárez y Diego Costa, jugaron bien, fueron superior a su rival. Ayer era un Bayern de Múnich plagado de suplentes, pero les cuesta un mundo hacer un gol. Marcó Joao Félix en la primera mitad a pase de Marcos Llorente, pero empató Müller tras un penalti que cometió Felipe sobre el propio Müller.
Que la Champions nos está dando un dolor de cabeza. 3 partidos que nos tocó empatar. Tuvimos situaciones para poder encontrar un resultado mejor. No estamos siendo contundentes en esa parte del campo, pero sí estamos generando esa situación que te acerca al gol, que vamos a seguir en la misma línea, que vamos a seguir buscando lo que queremos.
Ahora el Atlético tiene una final el próximo miércoles ante el Salzburgo en Austria. Si el Atlético empata o gana, clasificados. Si pierden, eliminados, y se clasifica su rival, el Salzburgo, que ayer ganó al Lokomotiv de Moscú. No fue una buena noche en el Wanda Metropolitano porque además cayó lesionado Jiménez. Sufrió molestias en el muslo y veremos cuánto está de baja. Y ahora pendientes de Luis Suárez, que lleva ya 3 semanas con COVID-19. Hoy, con el protocolo en la mano, le han permitido ir a las instalaciones del Atlético de Madrid, por lo menos, y entrenar en solitario a la espera del PCR que dé negativo. João Félix dijo esto sobre la ausencia del uruguayo.
Jugadores como Luis y Diego nos hacen falta, pero ellos tienen unas cosas que otros no tienen, y los que están jugando tienen cosas que ellos no tienen. Falta un jugador de área, pero Correa, que está jugando de punta, nos da otras cosas buenas también.
Ayer también se disputaron el Olympique de Marsella 2, Olympiacos 1 y el Oporto 0, Manchester City 0. En este grupo, el Manchester City ya estaba clasificado ahora como primero, el Oporto también se clasifica como segundo y Olympiacos y Marsella se van a disputar la tercera plaza que da acceso a la Europa League. El Liverpool venció 1-0 al Ajax y empate entre el Atalanta y el Midtjylland a un gol. El Liverpool pasa como primero, Atalanta tiene 8 puntos, el Ajax 7. Juegan Ajax y Atalanta en la última jornada y dependiendo de lo que pase ahí, pues sabremos quién pasa como segundo y quién juega la Europa League. Y para hoy, turnos para Barcelona y Sevilla. Se juega la primera plaza ambos. Mejor lo tiene el Barça, que saca 3 puntos a la Juventus. Ferenbaros Barcelona, sin Ter Stegen, Coutinho y Messi, más todos los lesionados, entre ellos Sergi Roberto, que ha dado positivo esta mañana en COVID-19. Bueno, va a estar 2 meses de baja, así que al menos en ese sentido no es una baja añadida para Koeman. El otro partido del grupo, Juventus, Dinamo de Kiev. Y hay un partidazo en el Sánchez-Pizjuán. Vamos a ver cuánto quiere Lopetegui la primera plaza, porque el sábado juegan ante el Real Madrid en Liga y hoy reciben al Chelsea. Están empatados a puntos y también empataron en el encuentro de ida en Londres. Ojo también al grupo H, United 9 puntos, Paris Saint-Germain 6, Leipzig 6, Istanbul 3. Hoy hay un United-PSG a las 9 de la noche. Parte médico esta mañana del Villarreal. Carlos Bacca sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y 3 noticias en Fórmula 1 y una en tenis. La escudería estadounidense Haas ha confirmado que Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, va a ser su piloto la próxima temporada.
Hey guys, so yes, super proud to be able to officially announce that I'll be racing for Haas F1 team next year in 2021.
Confirmaba la noticia el hijo de Michael Schumacher y agradecía todo el apoyo que ha recibido. Es el hijo del heptacampeón del mundo, pero también es el actual líder de la Fórmula 2. Segunda noticia en Fórmula 1. Mercedes ha confirmado que George Russell va a sustituir a Lewis Hamilton este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein. Hamilton, recordemos, está con COVID. Y la tercera noticia, Grosjean ha abandonado el hospital. Nos alegramos mucho. Ahora va a seguir tratándose las quemaduras en su mano, las del accidente que sufrió el pasado domingo, en su casa tras 3 noches en el hospital. Y terminamos con tenis. Ya está confirmado el Open de Australia y sus fechas. Se va a disputar del 8 al 21 de febrero, es decir, 3 semanas de retraso. El gobierno ha dejado entrar de manera excepcional a los tenistas entre el 15 y el 17 de enero. Luego tendrán que estar en cuarentena obligatorio hasta el día 31. Podrán salir 5 horas al día de la habitación. Solo podrán ir con un acompañante y además van a tener que entrenar siempre con el mismo jugador al menos la primera semana del torneo.
Abierto Australia. Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.